6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El deu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz.
La goleada en Liga al Sevilla acabó costando cara. Nuevo show del árbitro Mateu Laoz, que expulsó de forma injusta al debutante Araujo y demostró que es el peor árbitro de España, expulsando también a Dembélé de forma innecesaria. El jugador francés pecó de inocencia, sobre todo con 4-0 en el marcador, y con lo poco que habla todavía el español, alcanzó a decirle «muy mal, muy mal». Y el colegialo valenciano, ya famoso en Barcelona por sus desmadres cuando delante tiene al Barça o su pleitesía si tiene al Madrid, convirtió ese «muy mal» en un «eres muy malo». Eres muy malo, para justificar la expulsión y dejarlo sin clásico ante el Real Madrid. Este es el nivel del arbitraje en España, donde si vas de blanco y te llamas Ramos, puedes decirle de todo a los árbitros, pero el resto van a la calle a la mínima. Por cierto, el VAR debería cambiar su reglamento y debería entrar en este tipo de acciones y ayudar al árbitro. Ya son ganas de desaprovechar la tecnología con el dinero que cuesta. Suárez estuvo cerca también de ser expulsado, pero no picó, se limitó a reírse ante las provocaciones del colegiado. Dembélé aún no conoce nuestro fútbol ni a nuestros árbitros y no sabe de lo que son capaces para contentar al poder. Y como toca semana de descanso, los medios aprovechan para conseguir entrevistas que mantengan la ilusión en pagar el euro o en sintonizar la emisora. Y sorprendentemente salió Messi a explicar cosas y dio algunos titulares sabrosos. Vino a decir que mandan poco en el club, que Piqué a veces va por libre, que con lo de Hacienda se sintió muy maltratado hasta el punto de pensar en marcharse de España. Y recordó con cariño el tiempo de Pepe y de Lucho, los dos mejores entrenadores que, según afirma, ha tenido en su carrera. Repitió que le encantaría que llegara Neymar y que sueña con retirarse en el Barça y quedarse a vivir en esta maravillosa tierra. ¿Cómo sería la entrevista que los de siempre, los de la caverna, se han estrujado el cerebro para encontrar algo con lo que atacar y han acabado haciéndole unos nudos a su blanca bufanda? Grande Leo, muy grande. Le pese a quien le pese.
Lift my care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El deu del Barça.
Victory was sure, and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with hell, but out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. Semana de parón de selecciones que aburre hasta a las ovejas. Al Barça le vendrá bien para recuperar fuerzas y lesionados, porque nos espera un partido muy complicado en un campo muy difícil, como es el de Eibar, y sin Piqué ni Dembélé, que están sancionados. Antes entregarán en pocos días una nueva bota de oro a Messi como máximo goleador de la temporada pasada. Un Messi que ha vuelto a hablar y esta vez parece que no ha provocado ningún incendio. Vamos con la agenda culé para este fin de semana que hay parón de selecciones, por tanto el primer equipo no juega, pero sí el Barça B, el sábado a las 6 de la tarde, Barça-Orihuela, Estadi Johan Cruyff, Segunda División B, la jornada 8, en directo por Sport 3. También jugará el femenino el domingo 13 de octubre a las 11 y media, Sporting de Huelva, Fútbol Club Barcelona Femenino, en la Ciudad Deportiva del Recreativo de Huelva, la Liga Iberdrola, jornada 5. El básquet, que jugará el domingo 13 de octubre a las 6 y media, Barça-Valencia Básquet, Palau Blaugrana, Liga Endesa, jornada 4, en directo por Movistar Deportes. Y acabará el fin de semana blaugrana con el handball, con el balonmano, sábado 12 de octubre a las 8, Barça Elverum Handball, Palau Blaugrana, en la Champions League, jornada 4, en directo por Sport 3. Vamos a la pregunta que os hacemos hoy en las redes sociales. ¿Venderías a Rakitic y a Umtiti en este mercado de invierno? ¿Venderías a Rakitic y a Umtiti en el mercado de invierno? Recordad que podéis comentar en el Twitter del programa, @10delBarça, o enviar vuestras notas de voz al WhatsApp del programa, al 693-691-181. 693-691-181. Vamos a la tertulia, donde hoy tenemos a uno de los cofundadores de la Masía del Barça, al presidente de la Peña Virtual Blaugrana, que es la peña oficial del programa, y a un fotógrafo, hijo del exjugador del Barça, apodado El Pájaro Loco.
A Radio Estel, el deu del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 27 07, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça!
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça con noticia que hemos tenido esta mañana, que Ansu Fati ha sido convocado para la sub-21 en lugar de Carles Pérez, que se vuelve lesionado para recuperarse aquí en Can Barça. Buena noticia, Ansu Fati convocado por la sub-21. Eso quiere decir que además lo tendremos disponible también para el Clásico. El peligro era que se fuera con la sub-17. Recordaros que nos podéis ver por YouTube. El programa está en el canal de YouTube mientras lo grabamos. Canal de YouTube. YouTube.com, el penalti 2015, con nuestro nombre antiguo. Esta semana, Messi ha vuelto a hablar, eso sí, para los de siempre. Y cuando habla Messi, toca escuchar. Esta vez parece que no ha provocado ningún incendio y que la caverna no tiene dónde agarrarse, aunque ha dicho cosas muy interesantes, como siempre. Y ahora las vamos a analizar aquí, en la mesa de debate, con nuestros invitados. Vamos con la alineación titular de hoy. Entramos en debate con Zoltán Cibor. Ha sido fotógrafo de Sport y otros medios durante más de 30 años y es el hijo del exjugador húngaro del Barça, apodado El Pájaro Loco. Zoltán, gracias por venir.
Nada, a ti, buenas noches.
Zoltán, no toques el micro, que si no tenemos muchos sonidos
extraños. Claro, bueno.
¿Te ha sorprendido algo de las declaraciones de Messi?
No, sí, está muy correcto. El tío ya con la edad se ve que ya ha empezado a desarrollar la inteligencia y entonces el chaval ha estado muy moderado. No, bien. Hombre, es que antes, hace unos años, apenas hablaba y cuando hablaba...
No se le entendía, ¿no?
No se le entendía ni decía nada. Ahora se le entiende.
Es el capitán.
Ahora habla,
el capitán.
Y además habla con cautela para no montar líos, que es lo que tiene que hacer un capitán. Un capitán. No, por eso Piqué no ha sido capitán. Y sí, por eso, sí. Bueno, pues por eso estas son las cosas. Pero bueno, a mí me parece muy correcto. Y además que es bueno que hable, porque es que estaba durante años que no abría la boca, nada más hablaba cuando iba con Argentina. entonces
ahora el capitán estaba prácticamente obligado, ¿no?
Claro. Bueno, aquí yo recuerdo el señor Tamudo del Español, que era capitán, y no hablaba, cuando se debía creer un tipo importante, no sé. Sí, son aquellas cosas que uno se ríe. Y cuando hablaba, decía, le preguntabas algo, no me preguntes eso. Y cosas de estas así que son ridículas. Pero bueno, el capitán debe dar la cara en nombre de los jugadores, porque es el representante de los jugadores, no solo ante la Junta, sino ante la prensa y ante el socio. Bueno, que en el fondo la prensa no es más que una correa de transmisión entre el equipo, el club y los socios. O sea, somos eso, una correa de transmisión. O sea, cuando un futbolista se dirige a nosotros y nos dice algo, y tú grabas en un micro, no te lo está diciendo a ti, Miguel Ángel, por guapo. Yeah. Te lo está diciendo, se supone que se lo está diciendo al oyente de tu programa, a los muchos miles de oyentes de este programa que tenemos.
Exacto.
Pues eso se trata. Y eso es lo que ellos no entienden. Ellos se creen que te están haciendo un favor personal a ti. Y lo que están haciendo es transmitirle al socio una cosa que el socio tiene interés y que le gusta. Porque los socios lo viven con pasión. Es diferente. Es diferente que ellos son profesionales.
Vamos con nuestro segundo invitado, Josep Martín, presidente de la Peña Virtual Blaugrana, la peña oficial de nuestro programa, nuestro presi, aquí en el 10 del Barça. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
Pues aquí, encantado de estar aquí contigo y con vosotros. Y nada, un placer siempre, como siempre, estar aquí con vosotros.
Josep, hablando de tu peña, de nuestra peña, ¿cuántos socios tiene ya?
Ya tenemos censados y ya con su carnet oficial de peñista que nos ofrece el Fútbol Club Barcelona, ya tenemos unos 120. Va subiendo y no para de subir. Y yo animo desde aquí a todos los aficionados que nos siguen en el programa que se apunten, porque tenemos regalos y muchas cosas atractivas para todos ellos.
Que nos contacten a través de las redes sociales, @10delBarça, en Twitter, en Instagram, el número de WhatsApp del programa 693-691-181, y seguirá creciendo la familia de la Peña Virtual Blaugrana y del 10 del Barça, claro que sí.
Además, no olvidemos que es peña oficial del Fútbol Club Barcelona, desde el año 99. O sea, tenemos justo este año celebramos el 20 aniversario como peña oficial.
Haremos una gran fiesta, claro.
Ahí está.
Josep, ¿qué te ha parecido a ti la entrevista a su majestad Leo Messi?
Hombre, me ha gustado, la verdad, por lo que decía Zoltán, ¿no? Que ha sido muy correcto, ha estado muy bien y cada vez pues se le ve pues eso, más maduro hablando. Además, los galones de capitán no son porque sí, o sea, hay que ganárselos y los tiene que desarrollar. O sea, también hemos visto recientemente que en la zona mixta también aparece, cuando antes era muy, muy difícil, prácticamente imposible verlo. Y ahora en los últimos partidos lleva saliendo y la verdad es que muy bien. Yo lo celebro y aplaudo, la verdad.
Vamos con nuestro tercer invitado, Josep Castellà, miembro de la Comisión Deportiva del Juvenil A del Barça, uno de los fundadores de la Masía, cofundador de la Masía culé. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias.
Ya sabes que
también estoy como Zoltán, un poquitín la voz.
Estamos todos igual, con el cambio de tiempo.
Sí, claro.
Tú ya sabes que esta es tu casa, Josep.
Gracias, gracias.
¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de las respuestas de Messi?
Bueno, yo quizá me alargue un poquitín más, porque Messi para mí pues es un segundo hijo, así mismo. Yo para él soy el vecino de las Corts. Siempre que nos vemos me dice el vecino, porque recuerdo muy bien cuando vino de joven, de adolescente, vivía delante de casa, lo llevaba al campo del césped artificial. Un chico moderado, un chico muy prudente, y bueno, pues no me han sorprendido nada sus declaraciones. Las encuentro coherentes. ¿Por qué? Porque conocíamos al Messi, que lo que ha dicho Zoltán, pues no hablaba. Era un chico, tanto en los partidos, en las concentraciones, no hablaba mucho. Era un chico muy reprimido, un chico que no exteriorizaba solamente la alegría de cuando hacía un gol o así. Yo, que lo he tratado, ya te digo, desde niño, desde el juvenil, y tengo muchísimas anécdotas, porque una de ellas, y muy rápidamente, perdona, pero me gustaría que se supiera.
Sí, cuéntala.
Es que cuando jugaba en el juvenil, él ya había pasado arriba, pero nos faltaba un partido en Lérida para ganar la liga. Y nos lo dejaron. Habíamos de hacer 3 goles. Salió, estuvo más en el suelo que de pie, porque le zurraron bien, pero marcó los tres goles y fuimos campeones. Me llamó en aquel momento el presidente, que era Joan Laporta, y me dice, ¿ha jugado Leo? Digo, sí. ¿Qué hemos hecho? Somos campeones. Felicítalo. Y luego, para terminar, pues fuimos a un restaurante a comer, y aquí está la anécdota, que no había comido nunca caracoles y le hice comer caracoles. En ese entonces le gustan.
Aparte, es que en Lleida, claro,
se come ya,
se come buen caracol allá en la huerta, en el Calle Arriba,
en
la Dorseta, allá hay grandes restaurantes de caracoles.
Si me lo permites, de las declaraciones, ha sido muy coherente y muy sincero. Ha hablado perfecto, cosa que con él, pues, me ha sorprendido, no digo una cosa por otra, pero Messi ha sido muy sincero cuando ha dicho que en un momento dado, que decía Don Choham, se encontró solo. Este momento fue en el juicio. Lo sé. Y yo tengo
que cuando hay problemas, la gente te huye, amigo.
Bueno, exacto. Pero yo no voy a hablar mucho, no me voy a extender mucho en esto, pero sí que allí encontré a faltar quienes tenían que estar a su lado apoyándole. Pero, en fin, salió todo bien, no quiero decir nombres, evidentemente, salió todo bien. Y desde aquel acto él reconoció que aquí era su club y su ciudad. Messi, a mí, me ha sorprendido. Últimamente ha tenido también una pareja excepcional, como es Isabela, tres chavales. Y para mí ha sido y es un admirador, compaginando Rosario con Barcelona, de Barcelona y del Barcelona. Messi no se nos irá nunca. Messi es un culé, pero de los grandes. Y a mí me queda la satisfacción que cuando deje de hacer récords, cuando deje de hacer goles, cuando deje de hacer lo que sea, que se convierta, se va a convertir él y su familia en un ciudadano muy importante de nuestra ciudad de Barcelona, siempre compaginando también con su natalidad, que es Rosario. Quería decir, porque yo a Messi pongo todas las manos al fuego por él.
Muy bien, Josep. Yo lo que quiero destacar es que siempre le echábamos en cara a Messi que no era el líder del equipo, que no era un líder, ¿no? Y sin embargo, Zoltán, estamos viendo cómo eso ha cambiado, es decir, tanto en el campo como fuera del campo. Ahora habla, y habla bien, en algunas ocasiones de las que habló anteriormente, es verdad que se provocó algún incendio, pero es normal, estamos hablando de Messi, de un capitán del Barça, es complicado, pero es que también habla dentro del campo, no sé si lo visteis el otro día, gesticulando, mandando, ordenando, o sea,
ha cambiado, ¿no? Bueno, ha cambiado porque es que hasta ahora teníamos a Xavi y a Iniesta, que eran realmente, y Puyol. Que Puyol tenía una ascendencia muy grande sobre el vestuario, era un carácter muy 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 fuerte, era un, claro, no es lo mismo el Piqué es un tío cachondo, un simpático, sí, no te lo puedes tomar muy en serio tampoco, pero claro, cuando hablaba Xavi hay que escucharlo, y cuando habla Puyol hay que escucharlo, y cuando habla Iniesta hay que escucharlo, pues son tíos serios, aparte de los grandes cracks que son, claro. Messi en ese momento supo ser inteligente y estar en un segundo plano, vamos, más reservado, y demostrando quién es en el campo, jugando al fútbol, que es lo que es. Una vez se han ido y se han jubilado estos tres jugadores, pues hace falta alguien con carisma que dé la cara, pues ha dado un paso adelante. Y para mí me parece fantástico, ¿eh? O sea, es una cosa que lo hace bien, y es un tío que ha aprendido de Puyol a hablar intentando no molestar, o sea, intentando no crear polémica. Puyol siempre decía, dice, yo voy a la rueda de prensa a intentar no dejar duda y no crear polémica, porque tú sabes que las ruedas de prensa y todas las salas de prensa hay gente que está esperando la más mínima para meter el puñal, que son la caverna de Madrid. Son la prensa madridista. La prensa madridista está esperando que cualquier jugador tenga un desliz, jugador de Barça, para echarle la caballería. Bueno, ya con esto de Hacienda, que ha contado Messi que se encontró mal cuando el tema de Hacienda, en Madrid ya le han dado palos. Ya quisiera yo pagar no sé cuánto. Oye, que no se trata de pagar o no pagar. Es que el fiscal dijo que era el capo de una organización mafiosa,
sí,
para delinquir. Hombre, es un chaval que yo creo que tiene dificultades para hacer según qué sumas aritméticas, no sumas, según qué operaciones aritméticas. Porque aquí en esta mesa, no sé cuántos de vosotros sabéis hacer una raíz cuadrada, pero es que yo no me acuerdo. También te voy a decir que tampoco me ha hecho falta, tampoco me ha hecho falta nunca. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Yo tampoco,
pero
no me pongas en un apuro, porque
claro,
la verdad es que no.
Por eso
no me
te digo, ¿y tú crees que Messi sabe hacer una declaración de renta? Pues eso tiene sus asesores, sus abogados, su gente, y ya está. ¿Y qué es lo que dice? Oye, que me salga lo mejor posible, como hacemos todos.
Totalmente injusto. Sí. Además, el trato, o sea,
se le trató como un delincuente. Bueno, y eso es a lo que se refería a Messi. Pero en la caverna en Madrid ya le han querido criticar por eso. Oye, Duque, no se trata de pagar o no pagar. Se trata de que te traten. Tú te puedes equivocar. O sea, tú no eres un delincuente porque no has sido condenado todavía, ¿eh? O sea, exacto. Cuidado, es que te tratan como delincuente antes de hora.
Sí. Josep Martín, pero realmente la caverna estuvo a punto de conseguir su objetivo. Él ha reconocido que estuvo a punto de abandonar España por este tema. Sí. Es decir, que al final, fíjate lo que es capaz de provocar la caverna, ¿no? Seamos enemigos solamente deportivos, pero fíjate, un tema tan grave, de la forma que se le trató, y estuvieron a punto de conseguir su objetivo, ¿no? Lamentablemente.
Sí, sí, es lo que buscaban. O sea, ellos están con el cuchillo entre los dientes siempre preparados para cualquier cosa. Solo tienes que hacer la comparación, ¿no? Del caso Messi a nivel judicial, a nivel de Hacienda, con el caso de Cristiano Ronaldo. El trato ha sido radicalmente opuesto. O sea, al señor Cristiano Ronaldo no se le grabó durante el juicio.
Nada, ni una imagen.
Todo ha ido mucho más...
El paseillo, hombre, la vergüenza del paseillo. Está. El paseillo, que es el que sales entre con un guardia civil o con un mozo, o lo que sea, a tu lado, y sales por la puerta de los juzgados haciendo el paseillo. Yo he trabajado en el mundo de la fotografía, he trabajado en el mundo de los sucesos, he hecho sucesos. Y entonces, cuando íbamos al Paz de Justicia y cogían a un delincuente, depende del delito que había cometido, los propios mozos de escuadra y antes la Policía Nacional te decía, hay paseillo. ¿Qué significa? Ajá. Que lo sacaban y en el tramo que había desde la puerta de los juzgados hasta el furgón policial, hacías fotos. Depende, cuando era un caso así de alarma social, y claro, hacíamos fotos. Te lo ponían ellos ya directamente, y según qué casos te lo escondían. O sea, esto ha pasado, y yo soy tu testigo, porque a mí me lo han hecho. Nene, cuidado, que ahora en 5 minutos sale y hay paseillo. Y salían rodeado con un policía a cada lado, con el tío esposado, y lo metían dentro para que tú hicieras la foto del maleante, porque era un violador o un pederasta o algo así, de ahí alarma social. Y según quién, te lo cogían, te lo tapaban y te lo escondían. O sea, que déjate, ¿qué es lo que ha pasado con el Cristiano? O sea, la vergüenza del paseillo de pasar por en Gabá, delante del juzgado, con vallas, policías por todos lados, y la gente para ellos era un show, para la gente saludaba y tal. Pero para él es una vergüenza, quieras o no quieras.
Y tanto.
Es una cosa que es muy, muy fuerte. De todas maneras, también un tema sobre el tema Messi, un inciso. Messi tuvo otro momento que estuvo a punto de irse. Si no a punto, estuvo tentado, ¿eh? Que es cuando se cabreó con Luis Enrique por el banquillo de la Real Sociedad, tal aquel día, hubo quien lo tocó, ¿eh? Florentino pagaba la cláusula, ¿eh? Florentino le ofrecía 30 millones netos al año, pagaba la cláusula en aquel entonces, esto, y el que hizo el intermediario, yo sé quién es, el que hizo el intermediario en aquella operación era el señor Eduardo Inda cuando era director de marca, ¿eh? O sea, Florentino habló con Eduardo Inda, quiero a Messi aquí, pago la cláusula y le pago 30 millones al año, y Messi dijo, no. Y en aquel momento, el que se metió por medio también, que estuvo a punto de irse, fue el señor Mourinho, que era entrenador del Chelsea, que también lo hizo tocar. Y claro, luego rápidamente, gracias a la sabiduría de Xavi habló con Luis Enrique, oye macho, ten clara una cosa, este es el mejor jugador del mundo y tú te vas a la calle, pero mañana. No van a echar al mejor jugador del mundo para que te quedes tú piensa un poco. Y la mala leche de Luis Enrique, que tiene en sus momentos de arrebato, pues se bajó el suflé y se arreglaron las cosas y quedó en nada.
Pues fijaros, Zoltán, Josep, los dos Joseps en este caso, fijaros que lo nombra en la entrevista a Luis Enrique después de Pep Guardiola, que para él es el mejor entrenador que ha tenido, nombra a Luis Enrique. Es decir, curiosamente, Josep Castellà, después de la anécdota que está contando Zoltán, del enfrentamiento que tuvieron, y sin embargo él lo considera el mejor entrenador que ha tenido junto a Pep Guardiola.
Efectivamente, sí.
Tampoco han tenido tantos entrenadores, porque el Barça es un club bastante, bastante continuista en este aspecto. Claro, no vas a hablar del Tata Martino, pobrecito, que estuvo un año aquí. Pobre. Y trajo aquella banda de amigos suyos que hacían gimnasia sueca para hacer el calentamiento y cosas así. Bueno, que eran obsoletos, eran entrenadores de hace 50 años, de la época de mi padre.
Lo que tú decías antes del paseillo, o sea, el Cristiano Ronaldo lo sacaron por detrás.
Claro, es lo que te estoy diciendo, para que no pase la vergüenza. Claro, es lo que te digo. No, ese es el trato discriminatorio entre uno y otro.
No lo acusaban de capo mafioso. Y claro. Cuando lo que defraudaba él Hacienda era más que lo de Messi.
Era mucho más que Messi.
Al final es que, bueno, es eso, es todo fruto del crispamiento político que hay entre Cataluña y España.
Esto era antes del proceso. No,
sí, estábamos con el proceso.
Tuve antes de todo esto.
Lo de Cristiano lo tuvieron que trampear porque era cárcel, ¿eh?
Sí, claro.
Si
Messi tiene 21 meses por 4 millones, el otro que tiene 20 millones no puede ser 23 meses.
Claro.
No puede ser dos meses más, si es cuatro veces más.
Os digo una cosa, lo mismo lo digo para Messi que para Cristiano. Lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Para mí, ninguno de los dos es culpable. Incluso la pena que le han puesto, para mí, no tiene ningún sentido. Es decir, yo insisto, hay leyes en este país que están mal. Y esas leyes hay que cambiarlas. Y una de las leyes que está mal es esta. El responsable no es Messi ni es Cristiano.
Claro,
por es más que firme,
el que le ha hecho la declaración de renta.
El gestor. Que es el que entiende el y al que tú contratas. Porque yo no tengo ni idea. Si yo a mi nivel contrato un gestor, imaginaros estos grandes cracks con las fortunas que tienen.
Estos contratan un gabinete de abogados, contratan. Y de categoría, no un abogado de pobres.
Y se van
no uno de Comisiones Obreras, no.
Y ellos se van empiezan a aplicar interpretaciones raras, que nosotros no nos enteramos de nada. Luego te hacen firmar y resulta que el que vas a la cárcel eres tú.
Exacto.
Y ellos se van de rositas.
Y el otro ha puesto el cazo porque te ha pegado un cogido por hacer un delegado de renta que no veas.
Sí, pero la ley está hecha así. Al final, el responsable último y único es el contribuyente. O sea, que al final, ya sea Messi o ya sea una persona de a pie.
Por eso digo que final, la culpa es la ley. O sea,
la ley es así.
Hay leyes que hay que cambiarlas.
Lo que yo entiendo que ambos tengan responsabilidad puede ser, pero que uno solo, que solo el titular, me parece una injusticia. Porque, vamos, el 80% de los españoles no saben hacer una declaración de renta.
Vamos a ir a publicidad, Zoltán. Antes recordamos la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes. ¿Venderías a Rakitic y Umtiti en este mercado de invierno? Vamos a escuchar las notas de voz respondiendo a la pregunta del día, publicidad, y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Oye, Esteban Rodríguez Casola, desde Las Palmas de Gran Canaria. Me parece absurdo y vergonzoso vender a Iván Rakitic y a Samuel Umtiti en invierno. Me parece absurdo y vergonzoso, pues son dos jugadores que nos pueden aportar muchísimo. Veteranía, experiencia y sacrificio. Y mucho trabajo. Así que esperemos que por el bien del club no lo venda. Buenas noches.
Buenas tardes, amigos del 10. Mi nombre es Oscar Rodríguez de San Pedro Sula, Honduras. En cuanto a los Umtiti, para mí no había que venderlo, es un buen defensa. El único problema ha sido lo de su rodilla, que yo creo tuvo que operarse la temporada pasada, pero mejor me parece un defensa que todavía tiene mucho que darnos al Barcelona. Y en cuanto a lo de Rakitic, pues yo creo que sí, siento que su ciclo ya terminó, pero creo que todos los culés del mundo le debemos respeto. Y a veces siento que se le critica mucho, pero tenemos que respetarlo.
Muy buenas, soy Juan de Villanueva de la Serena. Un saludo para el 10 del Barça y sobre la pregunta si tenemos que vender a Rakitic y Samuel Umtiti, yo pienso que sí. Algo pasa con Rakitic y Valverde o con la directiva y yo creo que Samuel Umtiti no va a volver a ser el mismo. Venga, un saludo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí Jesús de Terrassa. Bueno, yo la verdad, a ver, Rakitic ya está claro que este año, ¿no? Claro, te han traído un primera espada, ¿no? Que es de Jong y yo sí que hay mercado y se lo quieren llevarse. Ahora, Umtiti yo me lo quedaría. También es una incógnita ver cómo vuelve, porque desde luego el nivel que tuvo el primer o segundo año no lo va a tener nunca más, ¿eh? Venga, un saludo.
Ana, desde Villarcía de Rosa, Galicia. Yo, por supuesto, sí los vendría y sobre todo a Rakitic. Rakitic ya tiene una edad. Si queremos sacar algo por él, es el momento de venderlo. Aparte, hemos traído a De Jong para sustituir a Rakitic. Muchas gracias, chico. Un saludo.
Juanjo, desde Sevilla. Mira, pues yo lo que pienso que a la pregunta de esta semana de vender a Rakitic o a Umtiti, yo no lo vendería nunca, en invierno sobre todo, en este mercado, porque se hacen traspasos muy devaluados y sería venderlo a un coste muy bajo y aparte de que son totalmente figuras que pues, son aprovechables para la plantilla.
Hola, Víctor de Puerto Lumbreras, Murcia.
Yo creo que Rakitic y Umtiti ya han hecho lo que tenían que hacer en el Barça. Han dado todo lo que tenían que dar, han rendido lo que han tenido que rendir y, como a todos los jugadores, pues se le ha acabado ya su ciclo en el Barça y tal vez en otros equipos grandes. Un saludo para todas las peñas del Barça del mundo. Visca el Barça, viva las peñas.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Goma. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, 1 hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, metro Collblanc línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El Déu del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues ya estamos de vuelta en la tertulia del 10 del Barça con nuestros invitados. Josep Martín, presidente de nuestra peña oficial, la peña virtual Braurana. Josep Castellà, 44 años nada más y nada menos que trabajando desinteresadamente para el Fútbol Club Barcelona, uno de los fundadores de la Masía Culé. Y Zoltán Cibor, que yo lo he bautizado como el pájaro loco 2, el hijo del pájaro loco, fotógrafo durante más de 30 años en medios como Sport. Antes de continuar con el debate, quiero leer las respuestas a la pregunta del día. En las redes sociales nos estáis respondiendo: ¿te parece bien vender en el mercado de invierno a Iván Rakitic y a Samuel Umtiti? Hemos preguntado. Y bueno, voy a leer algunas, hay muchas, pero voy a seleccionar. Mesiánico nos dice: Rakitic es un gran jugador, pero ahora mismo no puede ser titular, merece tener minutos en otro equipo. Johnny Jesus nos dice directamente que no quiere venderlos. Fernando también no quiere venderlos. De Pau nos dice: depende. Para mí se hace tarde ya, que la venta de Umtiti se debería haber hecho para traer a De Ligt. pero un pack de ambos y Dembélé para traer a Mbappé sería la leche. Bueno, ¿dónde hay que firmar? Madre mía, ¿dónde hay que firmar? Por supuesto que sí. Emanuel nos dice, ¿y a quién ficharían ustedes en lugar de un Titi? Pues no lo sé, a uno que no esté cojo, ya sería una buena opción. ¿Qué más nos dice Sergio Nevado? Sí, a los dos, Salva, por el tema del dinero vendría muy bien, pero en el Deportivo no. ¿Qué más? A Adriana, ¿y quién va a querer a un Titi? Pues ahí está, esa es la pregunta. Ahora lo preguntaremos aquí en la mesa a ver qué nos dicen. Preocupante esa lesión de un Titi. Por último, AVB1899, Rakitic siempre en mi equipo. Un Titi pedazo de jugador, pero en el Barça ahora mismo no puede ser titular. Pues ahí quedan vuestras respuestas. Yo añadiría que el problema que tenemos con un Titi, que demostró que ser un gran jugador y empezó muy bien, han sido las lesiones. Lamentablemente no quiso operarse. ¿Y qué hacemos? Empecemos por Josep Castellà. ¿Qué hacemos con un Titi, Josep?
Pues que se cure. Se cure e intentar recuperarlo, porque es un buen jugador. Yo creo que es un buen jugador. Pero estas lesiones, pues hay jugadores que desgraciadamente son muy propensos a lesiones. Y más él, pues, tiene una idea, no sé, quiso operar o no quiere, pero en fin, médicos hay en el club. Y yo, mi opinión es que es un buen jugador, pero claro, si sigue sin jugar, es un problema.
Josep Martín, ¿tú lo venderías a un Titi tal y como está?
Yo lo vendería.
Sí, pero ¿quién te lo compra?
¿Pero quién te lo compra ahora?
Ese es el problema.
Ese es el problema. Yo lo que creo que en estos niveles de jugadores de categoría top que desoyen las recomendaciones de los médicos del club, es que esto no es inaudito, o sea, no debería ser, porque este señor cobra un dineral por estar en el Barça. O sea, yo creo, o sea, que
tú lo has dicho, cobra ahora mismo, cobra por estar.
Sí, ahora
cuando realmente debe cobrar por jugar.
Exacto.
Si no juega, mal asunto.
Entonces,
mira, ahora que decís eso, pongo sobre la mesa una propuesta. Ya sabéis que yo soy mucho de lanzar propuestas, luego nadie me hace caso, evidentemente no me hacen caso ni en mi casa, pues no me van a hacer caso en otros sitios, ¿no? Pero yo las propuestas las lanzo. Y yo propongo que los contratos de los jugadores cobren, porque cobran mucho, cobren por convocatoria. Verás tú, como entonces sí se preocupan de lesionarse menos. Y de todas estas tonterías que tenemos con Dembélé y con todos los jugadores que no dan más que problemas.
Bueno,
cuando
las
cobren
primas,
por convocatoria,
las primas van así, ¿eh? Las primas van así. O sea, normalmente ellos tienen un fijo, una ficha, cobran aparte un sueldo, que no es ninguna gran cantidad, es un buen sueldo, pero no es ninguna gran cantidad. Y luego las fichas, por empates y victorias, las primas, sí. Esto las cobran los que están convocados. Y los lesionados también. Sí, si se lesiona, cobra prima igual. Que yo creo que, bueno, que depende, bueno, del tipo de contrato, y depende, en la época de Laporta se puso de moda que los contratos eran bajos, pero las primas eran muy altas, eran primas por objetivos, que la aceptaron algunos jugadores y otros no, y entonces, claro, ahí sí que ya, bueno, o te pones en solfa y funcionas y juegas, o si no, vas a cobrar dos duros. Pero esto al final...
Es que en el caso de las lesiones es una excepción, porque dices, bueno, ahí hay que analizarlo. Caso de un Titi, pues señor, estás sin empleo y sin sueldo, porque no has querido operarte.
Yo no me creo que en esos...
Caso de Dembélé, que haces el tonto con un 4-0... Bueno. Y te pierdes dos partidos, pues esos dos partidos, como no vas convocado, no cobras.
Esos
verás tú cómo se le quitan las tonterías a todos.
Al futbolista lo que le tienes que hacer es tocar el bolsillo. Claro. Pero esos contratos que tienen hoy en día, que no son contratos de cuatro páginas, son contratos que parecen un libro, ya, que no pongan nada, que tú estés obligado. Si tienes una lesión y que los servicios médicos dicen que hay que operarse, que tú puedas elegir tu médico de confianza, lo entiendo. Oye, que yo en mi pueblo hay un tal... Ahora no, es que en mi pueblo, en mi tribu, hay un brujo que hace unos hechizos fantásticos y cura las cabras y... No, de eso nada.
Si lo cura bien, pero no es el caso.
De eso nada. Tú vas al quirófano y tú eliges el doctor Cugat, el doctor no sé qué o el que sea. Pero eso de ir al brujo del pueblo, de eso nada, amigo. Y eso es lo que está haciendo el Titi, que está tomando el pelo. ¿Qué es lo que pasa? No te operas una lesión, ¿qué pasa? Andas mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso te acabas que te salen otras lesiones como consecuencia de esta. Mm-hmm. O sea, esto es como si te falta el menisco, pues se te fastidian los ligamentos, te faltan. Yo no estoy hablando de un tema completamente profano, porque el tema médico es muy...
Hay que tener... Mira, nosotros tuvimos respeto en el programa al doctor Antimo Di Salve cuando se lesionó, sí, un Titi. O sea, que no hablamos ahora año y pico después, sino en aquella semana que se lesionó un Titi, vino al programa de televisión Antimo Di Salve, el doctor, y me dijo, con la lesión que tiene un Titi, como no se opere, tenemos un problemón, va para muy largo. Y desgraciadamente el tiempo le está dando la razón. O sea,
sí.
Si no haces caso.
Yo
recuerdo,
yo estuve en aquel programa, sí, señor.
Es que el gabinete médico del Barça no es cualquier gabinete médico. O sea, es que algo de razón tiene que tener.
Es que además el Barça siempre ha sido muy, muy generoso con los jugadores. Sí, sí. O sea, ellos se han ido a operar a Finlandia.
Demasiado generoso.
Aquel médico que hay finlandés que era especialista en no sé qué. Y los otros la recuperación la hacía un tío en Holanda, no me acuerdo, que usaba unos sistemas que parecían de esos de tortura medieval, de torquemada. Se ve que les retorcía a los tíos, pero bueno, se ve que lo recuperaba bien. Pero se les ha permitido todo esto. Pero
¿quién es un tite para decir no me opero, por favor, hombre? Se me faltaba.
Faltaría.
No te quieres operar, no cobras.
Pues no cobras hasta que no te recuperes, ¿vale?
Mira qué fácil, claro, hombre.
Pero bueno, yo creo que en los contratos debería poner algo, alguna cláusula en este aspecto, porque se está desperdiciando. Y este tío es un patrimonio del club. Este tío, no sé lo que podía costar, pero en plena forma era un jugador de 50, 60 millones.
Es que nadie dudaba de que era titular.
Hoy en día no te dan ni un plato de lentejas. Hoy en día no te, exacto. O sea, hoy en día no te dan nada. Porque no lo quiere nadie.
Devaluadísimo.
Es lo que le ha pasado con el amigo, con todo mi respeto, el amigo Rafinha. Pues que bueno, se ha ido al Celta porque ahí jugó su padre, porque ahí lo estuvo jugando del antes, se ha ido cedido y tal y cual, pero fichajes, y es un gran futbolista. Pero se estuvo en el Inter y no, es que está obligado a comprar la final de temporada. No está obligado y nos lo devolvieron. ¿Y por qué? Por el tema, porque la gente no se fía de pagar un dinero en un jugador que tiene tendencia a lesionarse, que esto debe ser cosa de la madre, porque el padre era un toro, Maciño era un toro, no se lesionaba nunca. Debe ser genético de la madre, que se, de las mujeres solo se le dan cosas.
Bueno, vamos,
me voy a callar, me voy a callar.
Te lo estás ganando.
Voy a callar,
te saco ya la primera tarjeta. Para el carro. Josep Martín, vamos con Rakitic. ¿Tú Rakitic lo venderías o no? Porque la situación de Rakitic no hay quien la entienda. Era la niña de los ojos de Valverde. De buenas a primeras se intentó vender, porque hay que reconocer que es muy profesional, ha rendido muy bien, pero si quieres sacarle algo de provecho económicamente, pues hay que venderlo ya. Y a partir de ahí ha desaparecido. Y el otro día se llevó una ovación. O sea que el público está con él. ¿Qué hacemos con Rakitic?
El público está con él porque el tío siempre que está en el campo rinde. O sea, las temporadas que llevan el Barça, yo creo que es uno de los jugadores más rentables que ha tenido el Barça desde que se fichó. O sea, yo creo que todavía es muy válido. O sea, yo el venderlo para sacar rendimiento, no, el rendimiento yo lo prefiero que lo hagan en el campo. O sea, el rendimiento económico a mí no me sirve. O sea, los millones.
Si no lo pone, ya no cuenta con él.
Bueno, pero yo creo que la temporada es larga y al final las cosas surgirán. Y yo creo que es un jugador que yo no lo vendería personalmente. Además, hago honor a uno de nuestros peñistas, que es un admirador salvaje de Rakitic, a Esteban. Y vamos, yo soy un enamorado del juego de Rakitic, porque es siempre dentro del campo y fuera del campo.
Ha sido muy profesional.
Es que es
guardaespaldas de Messi durante mucho tiempo. Messi perdía un balón y
le pides que haga una cosa dentro
Rakitic
del campo.
Rakitic peleando por recuperarlo. O sea, ha sido el guardaespaldas de Messi durante mucho tiempo. Y además, es que además, ahora, aunque hay bastantes centrocampistas en el campo, una vez se ha ido Rafinha, tampoco hay tantos. Porque claro, si Sergi Roberto, que es centrocampista, lo haces jugar de lateral, porque en el lado izquierdo tampoco tienes garantías en el lateral de garantías. Entonces, es que al final, ahora mismo, ¿quién es el sustituto? Te quedan pocos. Arturo Vidal y poco más te queda de en el banquillo. ¿Quién te queda para sustituir? Bueno, o sea, si te quedas al Rakitic.
Y la temporada es muy larga,
Sí.
No, está Aleñá también, está Aleñá, ¿no?
Sí, Aleñá, con todos mis respetos, tiene que irse cedido a un club, a Villarreal, a un club así que juega fútbol. Villarreal es un club que juega buen fútbol, y hacerse futbolista, pues como hizo el Denis Suárez y otros. Y luego se recupera. Y entonces, si ya ves que a la segunda vez que lo recuperas no rinde, pues se le traspasa ahí fuera.
Claro.
Es que todos no pueden jugar. ¿Eh?
Claro. Es que, y tienen que...
Josep Castellà, porque también aquí hay un problema, y es que queremos que suba Ricky Puig, pero claro, hay overbooking de centrocampistas, entonces ¿cómo va a subir Ricky Puig si no vendemos, no?
Sí.
Claro.
Bueno, ¿me permites?
Sí, tanto.
Yo no vendería nunca a Rakitic. Fue el jugador que más minutos jugó la temporada pasada. Lo da todo en el campo. Que ahora no juegue, pues sinceramente el entrenador es el que manda, pero yo Rakitic soy un enamorado de su juego, de inclusive que yo miro mucho la parte personal, cuidado, es una persona excelente, un compañero maravilloso.
Digamos, es un tío familiar.
Y un tío familiar, y un tío que te lo encuentras en el metro o en el autobús.
Sí, sí, en el cine tranquilamente. Sí.
Yo me lo encontré hace unos meses, tres o cuatro meses, en el Aneblau.
Yo también, en el Aneblau me lo encontré en el Aneblau.
Y lo que decís de los que tenemos muchos mediocampos, sí. Has nombrado un nombre que para mí es, vaya, es como un hijo más, ya, porque los que he tenido como yo los he tenido todos de niño.
Tienes muchos hijos ahí, ¿eh?
Claro. Sí.
Tienes más hijos que Julio Iglesias, sí, Josep Castellán.
Sí, 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 nietos ya. Y, oye, y nietos, porque Ricky podría ser. A ver, yo, Ricky, lo quiero muchísimo, aparte que tengo muy buena relación con su familia, pero Ricky, vamos a tener un problema, que Ricky en el Barça B, cuidado, porque la categoría de segunda división B es un cementerio de elefantes. Es un cementerio de elefantes. Estabas en el suelo. Pero cuando yo lo veo...
Pegan mucho.
Y él es poquita cosa. Pero cuando yo lo veo, que lo que primero que hace es que coge el balón y levanta la cabeza, y allí va el balón, esto, hay pocos jugadores que lo hagan. Pero yo, lo mismo que habéis dicho hace un momento con el Carlos, con Aleña, yo lo cedería a un Ajax, a un equipo en una liga que hay
que juega fútbol
y que juegan al fútbol. Es para mí uno de los mejores jugadores que hoy hay en el Barcelona. Y perdonadme, pero yo soy un admirador de él.
Sí,
es un gran futbolista. Y hablando con técnicos de fuera, me lo han dicho, ¿eh? Cuando hemos ido fuera me han dicho conservarlo, que este chico no tiene precio. De Ricky Puig.
Sí.
Pues estamos de acuerdo entonces en la mesa todos que no venderíamos a Rakitic, que sí venderíamos a Umtiti por el tema de la lesión y no haber hecho
caso a los médicos.
Lo que pasa es que no nos lo van a comprar, pero bueno, como estamos aquí haciendo suposiciones.
¿Cuándo ha sido el Barça un club vendedor? A ver, ¿hay club?
¿Hay?
Claro,
nunca.
Hay clubes que son vendedores y clubes que no son vendedores. Los clubes que son sociedades anónimas, pues muchas veces se plantean como negocio. Y llámese Liverpool, llámese Manchester United, todo vas con dinero y del Liverpool nos llevamos allá a Luis Suárez. Y eso, son sociedades anónimas. Otra cosa es que el club que sea de un jeque árabe. Esos son caprichosos.
Sí.
Y están con el capricho del equipo de fútbol que mañana se cansan y se compran una cuadra a caballo de carreras. Sí. Porque son así los árabes. Y sí. Como el dinero les hace un agujero en el suelo, les brota el dinero con el petróleo, con lo que sea, con el gas. En Qatar no hay petróleo, hay gas. Sí. Entonces, es diferente. Entonces, a estos no les quiero jugar. Yo no sé cómo el Barça se metió en la cabeza perseguir que si quería fichar al Berratti, que si quería fichar al Marquinhos. Jugadores del Paris Saint-Germain solo. Pero que no hay más equipos y más jugadores. Equipos que son vendedores. Ahora, no caigas en el en manos de un cacique, porque en el fondo no, un jeque de estos no es más que un cacique, que aquello es suyo.
Dilo al Valencia. Claro.
Bueno, el Valencia, el problema es que le fichamos el del Perú Valencia de la historia. Fichamos fichamos lo que fichamos del Perú Valencia de la historia. Cuando Valencia ha tenido buenos futbolistas. Pero en el extranjero hay muchos clubes que son clubes vendedores. ¿Pero cuándo ha sido el Barça vendedor? Nunca. El Barça, cuando se ha desprendido un jugador, es porque no le ha servido. Y el Rakitic sirve para el Barça. Y si sirve, pues lo utilizas.
Acordaros que Rakitic, en una entrevista que hizo hace unos meses, cuando fichamos a De Jong, dijo, ningún problema. Yo no me veo que De Jong me vaya a quitar el puesto, porque además juega en otra posición. Pero, sin embargo, curiosamente, la llegada de John sí que ha supuesto que sea Rakitic el que vaya
el juego menos, sí.
¿No? Es curioso,
sí.
¿No?
Que ha recibido.
Bueno, sí. Pero bueno, también ha coincidido en el tiempo que Artur, que la temporada pasada, especialmente el final de la temporada, lo tuvo bastante malo por una vida disipada, digamos.
Sí, distraída.
Digamos así, pues parece ser que esta temporada la ha empezado un poco más serio.
Sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues se ha vuelto a ganar un poco, la titularidad, casi la titularidad.
Cuando vino Neymar se fue con él y fue solo a la cena y luego se fue a su casa. O sea que parece que se está moderando.
Está entrando por el buen camino,
Artur.
Lleva una vida más ordenada, Como tiene que tener un deportista de élite, claro, una vida ordenada.
¿Qué jugador tenemos que chute de fuera del área?
Poco.
Rakitic.
Bueno, y Artur también ha hecho.
Ahora estoy hablando un momento.
Sí. Rakitic era el año pasado el único que chutaba, sí.
Hay partidos que yo me los cronometro, que en 90 minutos o en 60...
No chutamos ni una vez.
Vale, Zoltán, esto es imposible ganar. Eras muy joven, pero tú te acordarás de Elenio Herrera, que decía, si se quiere ganar un partido, y no decir que el árbitro ha sido malo, que ha habido esta injusticia, que es 4-0.
Sí.
Y a partir de aquí, que hable.
También lo dijo Guardiola.
Chutar, porque el fútbol se gana por goles. Sí. Lo por pipa, bueno, pues, y en el medio llegaron los porteros.
Esto era una máxima de Cruyff. Cruyff, entrenador, decía, hay que acabar las jugadas. Chuta, que va a la segunda gradería, es igual. No te pillarán a la contra.
Naturalmente. No te pillarán a la contra. Ahora, naturalmente.
Tendrás tiempo de replegarte, si pero quieres.
Es que, Zotán, hay partidos que en 90 minutos se chutan dos veces y mal.
A mí me molesta que nosotros, nuestro fallo defensivo, es que no bloqueamos un centro ni bloqueamos un chut.
Hombre, por favor.
Yo no sé por qué la defensa este año está funcionando tan mal.
Hombre, es que cada vez que nos atacan, al lado derecho no hay nadie. Queda un hombre solo, suben tres contrarios y uno solo, que es el que nos metió los goles últimamente.
Exacto, el Bilbao, de ahí salió el centro.
El otro día solo.
Es que Semedo ahora lo está corrigiendo, pero Semedo dentro del área defendía a 3 metros. A primer nivel no puedes defender dentro del área a 3 metros porque con la calidad que tienen reciben el balón y es gol seguro, que es lo que nos ha pasado en varias ocasiones.
Semedo tiene problemas que tiene despistes tácticos.
No, y la defensa siempre va muy al límite, ¿eh? Siempre va desarmada.
Pierdes el balón y está descolocada.
En defensa, otro de los problemas son las ayudas. Si tú tienes a los dos laterales haciendo de carrileros arriba, abajo te quedan dos centrales, que ninguno de los dos jugando en Lenglet y Piqué, ninguno de los dos centrales rápido. No. Te pillan a la contra y ya estás perdido, porque los laterales no llegan. Y si luego tiene que ser Busquets el que tire para atrás, tampoco es rápido. Por eso que cada vez que pierde una pelota en el centro del campo, en el medio centro, es un peligro o gol. Ese problema, las ayudas no llegan.
Ahora que habéis sacado el nombre de Busquets, precisamente, otro debate interesante es De Jong lo está haciendo mejor que Busquets en su posición. ¿Debe Busquets ser suplente? Sí. ¿Vosotros dejaríais suplente a Busquets y pondríais de titular a De Jong?
Según en cuáles partidos, pero uno tiene 31, me parece, o 32.
Y el
otro tiene 21. Claro, cuenta hoy día más.
Pero bueno, que.
Pero Busquets para mí.
Busquets no está acabado.
No está acabado. Es un gran jugador.
Busquets se está aburguesando, cuidado. Bueno, Busquets se está aburguesando. Busquets empieza a hacer jugaditas de tacón. Vale. Y no es futbolista para hacer taconcitos. Taconcitos son para Neymar.
Estoy de acuerdo.
Para Neymar. Busquets era un jugador que era grande cuando decía pasa la pelota, pero no pasa el delantero.
Ya está.
Y la pelota pasaba y el delantero no. tropezaba, porque yo no digo que sea un tío guarro, porque no lo ha sido, no ha sido un jugador, nunca. Pero es un tío que ha sido un tío contundente, ¿eh? Sí. O sea, se ponía en medio y si pasaba la pelota no pasaba el delantero. Y hoy en día Busquets se está acomodando y hoy en día pasa la pelota y pasa el delantero.
Y la edad pesa y no puedes chuparte. Sí, pero
no hace falta correr para eso, ¿eh? Saber utilizar los codos, saber utilizar el cuerpo, todo es una cosa que Fernando Hierro casi juega hasta los 40 y ahí pegó palos a diestro y siniestro. Que yo no digo que tenga que compararse a Busquets, pero que tiene que ser un poco más contundente, sí. O sea, y él se está aburguesando, lo que te digo, y eso no puede ser.
Es que curiosamente el equipo juega mejor cuando Busquets está en el banquillo y De Jong de titular que no con Busquets y De Jong juntos en el centro del campo. Porque De Jong lo sacas de posición y hasta ahora...
Busquets cuando tiene la pelota y distribuye el juego está muy bien. Cuando jugamos en ataque, cuando se pierde una pelota en la zona de Busquets, ruina. Ruina. Mientras que De Jong, en el fondo, corre más para atrás, más rápido, trabaja más... Se sabe situar bien, es un juego inteligente el De Jong.
No pierde pelotas.
Pues no te creas.
¿Qué me decís de Griezmann? 120 millones, no hay manera de encajarlo. La pregunta es, Josep Castellà...
No juega como en el Atlético de Madrid.
Pero antes de ficharlo,
el Barça nunca ha jugado como el Atlético de Madrid.
Decir, nunca, claro.
Antes de ficharlo, tanto empeño, que además nos dejó en ridículo el año anterior y tal, tanto empeño, es que no sabíamos ya que no encajaba, es decir...
Estábamos traumatizados por la mala suerte que hemos tenido, porque en el fondo el Barça es un club que tiene mala suerte, porque mira, se nos va Neymar de una forma fea, porque se fue de una forma fea, aunque dejó 222 millones en la caja, se fue de una forma fea, y tuvimos la mala suerte de fichar a dos jugadores que ninguno nos ha salido bueno, porque fichamos a Coutinho y fichamos a Dembélé, y resulta que son jugadores que por nombre, por prestigio y por precio...
Pero si fichas a Coutinho y lo pones en otra posición, pues es exactamente lo mismo que con Griezmann. Es el mismo caso. Sí. Yo soy Castellà,
me permitís que recordemos un nombre que os voy a decir hoy, y como espero que nos vayamos viendo, a ver si me dais... Ilaix, 16 años.
Bueno, llegará, puede llegar.
Otro campo, pero... Es un Busquets.
Puede llegar.
¿Lo habéis visto jugar?
Puede llegar.
Tiene mucho futuro, lo que pasa es que centrocampistas ahora mismo hay overbooking.
En Tarragona la semana pasada me maravilló en el juvenil. Y sin embargo, hasta este domingo no jugó. O sea, el anterior entrenador.
¿Sabes lo que pasa?
Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero Josep Castellà, ahora después fuera de micro me cuentas todo lo que ha pasado con Valdés y tal, que yo sé que tú has estado ahí de primera mano y me lo vas a contar absolutamente todo. Antes de irnos, la colonia del Barça. Vamos a regalar esta colonia del Barça al mejor tertuliano de hoy de la mano de Airbal Internacional. Tenemos la fragancia oficial del Barça. El perfume del Barça lo puedes encontrar en las principales perfumerías, en grandes superficies y en las tiendas del Barça. Hoy, como no está nuestra Claudia Granja, decido yo. Y la colonia del Barça es para Josep Castellà por sus 44 años al servicio del club de manera desinteresada.
Sí, señor.
Bueno, la colonia del Barça para ti, Josep.
Gracias, y a ver si me hace crecer el pelo.
Sería un milagrito.
Muchísimas gracias, muy agradecido.
De nada, Zoltán Cibor, un auténtico placer.
Igualmente.
Josep Castellà, un abrazo, gracias, muchas gracias por venir.
Siempre, gracias.
Josep Martín, nuestro presidente, qué decirte. Muchísimas gracias por la ayuda que nos brinda siempre. Y por ser tan gran presidente de esa peña virtual blaugrana.
Encantado.
Un abrazo. Pues nada, solamente dar las gracias también a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestro técnico, Tony Webb, el equipo de producción, Esteban Valle, Mariela Rosales, Antonio Salcedo y Pablo Lucas, y quien les habla, Miguel Ángel Ruiz. Nos escuchamos la semana que viene. Recordad que en la web, el10delbarsa.com, lo tenéis absolutamente todo. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como en pocos días van a dar una nueva bota de oro al dios Leo Messi, hoy hemos querido recordar lo que dijo quizás el mejor jugador francés de la historia del Barça, Thierry Henry, sobre el mejor jugador de la historia, don Leo Messi. Sus palabras son para enmarcar. Sean buenos y hasta la semana que viene. ¡Chao!
¿Puede explicar lo que está haciendo Leo? No se puede explicar mejor de admirar lo que está haciendo, de disfrutarlo. Porque lo que está haciendo no es normal. No es normal. Sabemos que antes hacer 23 goles o 25 goles en una temporada, la gente decía, bueno, este tío es un delantero increíble. Y Leo lo hace a veces en 3 meses. Yo vi el cambio de un tío que se decía que puede y después lo hacía. Mira, teníamos jugadores increíbles en este equipo y a veces cuando estábamos en un momento donde no se sabía qué hacer, buscábamos a Leo. El mejor jugador con el que yo jugué, siempre digo Dennis Bergkamp, y para mí es Dennis Bergkamp por tema de años y por tema de lo que él hacía, pero digo Dennis Bergkamp porque es humano. Por eso digo Dennis Bergkamp, porque Dennis Bergkamp es humano. Leo, a veces me pido si el tío es un humano.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.